De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
De la tarde, ya sabéis que seguís en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de la FM, y que hasta las 2 de la tarde estáis escuchando este Hoy en Madrid, que estamos en nuestra última hora de programa, en la que diríamos que los niños van a seguir acompañándonos. Hoy llevamos un programa que de alguna manera está dedicado a ellos, porque están de días libres, mejor dicho, están de vacaciones, de estas eternas que envidiamos algunos, los que ya hemos cumplido unos añitos. Hemos estado con ellos, bueno, pues para recomendaros algunos campamentos, algunas actividades que se hacen en diferentes municipios de la región. Hemos estado en la Noche de Reyes, en el Teatro San Paul, con esta obra de Shakespeare que han adaptado a chavales a partir de 11 años y que se convierte además en accesible para todos los que tengan algún tipo de discapacidad sensorial. Y en nuestras audiciones comentadas, en la música clásica vamos a tener también una obra muy atrayente para los más pequeños. Estoy hablando de Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo, una maravilla que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Estamos viendo ya a Irene Echeverría, muy buenas, Irene.
Un pedazo de violín.
Exacto.
Bueno, pues hoy voy a poner música con violines, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Con sabor a heno, a vaca, a campestre, a country, pero con muchos violines por en medio.
Menos mal que luego hemos llegado a lo de country, que cuando hemos empezado con el sabor a heno y a vaca me he quedado así un poco de aquella manera.
Huelen bien
manera.
Las vacas y el heno.
¿Pero cómo van a oler bien las vacas y el heno, por favor?
¿No te gusta el olor del campo?
No.
Entonces ya, hija mía, ¿qué le vamos a hacer?
Es que suele oler... La vaca y el heno no huele solo a vaca y heno. Suele haber siempre otros añadidos.
No, no hay ningún añadido más. Huele a paja, huele a lo que comen. Las vacas es lo que comen. No huelen a otra cosa.
No sé qué decirte. Aunque solo coman eso, luego parece otra cosa.
Pues va a ser que no, querida.
Va a ser que no. No soy yo de campo, se ha notado.
Pero yo tampoco soy de campo, ¿eh? Pero no es precisamente el olor que más me disgusta a mí del campo.
Ya, ya, ya. Bueno,
vamos a irnos...
Quedarnos solo con la música que no huele.
Exacto. Vamos a irnos con una banda norteamericana que acaba de publicar, una banda que viene de Missouri. Se llaman Sonbolt y acaban de publicar su séptimo álbum de estudio bajo el título de Honky Tonk. Untold is the price paid down on living. Tears have changed the way the days unfold. Sonbolt es una banda de country alternativo fundada por Jay Farrar en 1994 tras la ruptura de Uncle Tupelo debido a discrepancias con el otro compositor y cantante Jeff Tweedy, quien siguió junto al resto de la banda con el proyecto de Wilco. La música de Sonbolt va desde las baladas folk country a lo Bob Dylan, el rock de Chrissy Hord de Neil Young o al primigenio de temas de Buddy Guthrie, a Buck Owens o a Merle Haggard. Un álbum para confesos del género, un trabajo con aromas clásicos y que se deja querer cada vez más, mucho country y steel guitar. Hacía 4 años que no se metían en el estudio, tal vez el fracaso de American Central Blues, editado en el año 2009, hizo reflexionar al bueno de Jay Farrar. Sonbolt es
John Ball sigue fiel a sus raíces. El álbum se titula Honky Tonk, que es un estilo musical y el más representativo del country. El Honky Tonk comenzó en las tabernas, se llama así, ¿no? Salones de baile y también clubes nocturnos allá en Texas. Dicen que también era donde paraban algunas meretrices, ¿no?
Ah, donde podría ser, sí.
¿Por qué no? Donde se bebía, se bailaba y uno se relacionaba, ¿no? Era la época del petróleo, además. Y según cuentan, todos los que iban a buscar petróleo, pues se dejaban todos los dineros en los Honky Tonk. Las letras de las canciones tratan sobre los aspectos tristes de la vida. Honky hace referencia a la gente blanca y era un término peyorativo para los inmigrantes que venían de Hungría y Polonia. El término Tonk hace referencia a una marca de piano, William Tonk and Brothers. Jay Farr participó el año pasado en otra superbanda llamada New Multitude junto a Will Johnson de Centromatic, Ander Parker de Barna Line y Jim James de My Morning Jacket. Trataban de hacer un LP con canciones de Buddy Guthrie. Todavía no se ha llevado a cabo. La música del disco es como la gente que habitaba en estos lugares honky tonk, canciones con humo, olor a cerveza, a vaca y a whisky. Do you want where you find it? You can call it what you will. Sound of heartbreak from a jail cell. La otra parte es la de Wilco, ¿eh? Comenzaron juntos el bueno de Jay Farrar y Jeff Tweedy. Se separaron porque cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Pero cada uno lleva un buen sentido en su vida musical, tanto Wilco como los chicos de Son Ball, que acaban de publicar este séptimo álbum titulado Honky Tonk. Without a claim, without a stake, living only for today. Will be starts, there will be stumbles. Hearts hung out. Ahí está este séptimo trabajo de una banda bastante conocida aquí en nuestro país, al igual que Wilco, puesto que el bueno de Jay Farrar es bien querido aquí en España, ¿no? Siempre que viene a hacer alguna historia, bueno, pues siempre se está pendiente de lo que acaba de hacer Jay Farrar. Lleva 4 años prácticamente, no enmudecido porque tiene otros proyectos alternativos, pero con Son Ball estaba un poco alicaído, puesto que las críticas recibidas de su último trabajo editado en el año 2010 no fueron nada buenas. Pero claro, es que para que te guste el country, en fin, o hay que ser de allí, o que te guste la música popular y criticarla desde una vertiente que nosotros desconocemos, como es la música popular americana, ¿no? Pero bueno, tiene sentido la música country con sus reflejos en sus instrumentos, en sus letras y en sus canciones, ¿no? Que puede ser transportable a cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Aunque no encerremos vacas ni cuidemos el ganado, pero sí tenemos sentimientos musicales.
Claro que sí, y es el country, ¿no?, el que se ha convertido en protagonista. A ver si ahora ya consigue resarcirse del tema de las críticas y volvemos a empezar un buen camino. Manolo Calderón, que muchas gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego.
Without a claim, without a stake, living only for today. There will be starts, there will be stumbles. Hearts hung out on the line to dry. Inner peace from wages of work, yeah. And hell breaks loose on Saturday night. The ocean air, but at least it's living. Freedom to choose to stay or go. Always a wild wind blowing. Just want a guitar and a radio. Sweat and toil, one with the land. No cup of gold, no candy mountain. No better place to make a stand.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas, la mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Estamos preparadas, dispuestas, echando un vistacito. No vaya a ser que al final llegue el lobo. Que ya sabéis que estas cosas a veces suceden, aunque nos empeñemos en anunciarlo demasiado pronto. Audiciones comentadas con Irene Echeverría, profesora de violín, creadora del violín.com. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida un día más. Y Clara, hoy con ese clásico, Pedro y el Lobo.
Sí, sí.
Qué bonito.
Sí. La verdad es que yo creo que si hay una pieza en la música clásica que tiene esto, vocación de pedagógica, ¿no, Irene?
Sí, sí, sí.
Es esta.
De hecho, fue compuesta con esa finalidad. A Prokofiev le propusieron hacer una pieza dedicada a los niños, en la cual los chicos pudieran aprender un poco los instrumentos de la orquesta, a la vez que se divertían y que, pues eso, y que les contaban un cuento. Esto surgió, fue una iniciativa de Natalia Sachs y el Teatro Central Infantil de Moscú. Esta mujer, que era la que se encargaba del teatro, veía que los niños iban allí y se aburrían y decían, si es que los pobres niños, se supone que va dirigida a ellos la música, y bueno, pues había muchas veces que no aguantaban y que, pues ya sabes que los niños cuando no les gusta algo te lo dicen, no
sí.
Tienen ningún tipo de problema en ponerse, en taparse los oídos, en hacer...
Y dicen, ¿cuándo nos
sí,
vamos? ¿Cuándo es, acaba
esto? Cuando acaba.
A grito pelado, ahí en
medio, que me aburro.
Claro, pero es que es así, nosotros también lo diríamos si nos dejaran, pero claro, a nosotros nos damos vergüenza. Bueno, pues esta mujer... conocía a Prokofiev porque él iba allí con sus hijos a que escucharan música, y entonces en un momento le propone, oye, y si tú compusieras algo aquí para este teatro, pues un poco pensando que sea algo dirigido a los niños y que además ellos puedan aprender en el, pues, sobre los instrumentos, sobre la música. Y efectivamente a él le hizo mucha ilusión, él tenía mucha curiosidad con este encargo, además lo hizo realmente rápido, en un par de semanas tenía ya la partitura, y pensó en un cuento, pensó en coger un cuento y musicarlo. Lo que hizo fue a cada uno de los personajes darle un instrumento musical o una familia de instrumentos. Entonces, bueno, pues a la vez que te iba contando su historia, pues él iba enseñando la sonoridad de los distintos instrumentos a los niños. Y además está muy bien hecho porque cada personaje está adaptado al instrumento. Lo vamos a ir viendo porque cada uno tiene su personalidad propia y se adapta perfectamente al sonido del instrumento que lo está representando. Es una composición para narrador y orquesta. Es decir, hay una persona que tiene que ir contando el cuento a la vez que van pasando las distintas cosas. Entonces, bueno, pues el cuento Pedro y el Lobo habla pues de un niño que es feliz, está en su casa y un día sale al bosque. Hay un abuelo que no le gusta nada que salga al bosque porque hay muchos peligros. Bueno, este niño tiene una serie de amigos que son animales. Pues tiene un animal que es un pajarito, otro que es un pato, otro que es un gato que aparece por ahí. Aparece el lobo, aparecen unos cazadores y a cada uno de ellos pues les va dando su papel musical, es decir, su instrumento que lo representa. Vamos a ir escuchando, si os parece,
sí.
El cuento. Y bueno, pues vamos a comenzar con Pedro. El cuento comienza un día, una mañana, que Pedro abre la puerta de su jardín y sale de su casa Y dice qué bonito está el campo y qué bien. Y el cuento, Prokofiev decide representar a Pedro con la familia de los instrumentos de cuerda. Entonces coge una melodía que, pues eso es una melodía que representa un poco el estado de ánimo de Pedro. La voy a tocar porque ya que es la cuerda, me Venga. Toca a mí. Pues la melodía de Pedro suena así. Este es Pedro saliendo de su casa.
Claro, tiene la viveza de un niño.
Exactamente, claro. Va saltando, cantando, qué bonito está todo. No me está mirando mi abuelo, qué bien que me he escapado. Soy feliz. Vamos a escuchar cómo empieza el cuento. Estuviéramos viendo el paisaje de, pues eso, el prado, que está todo verde, y el niño, pues feliz de la vida, que se ha conseguido escapar un ratito al campo. Aquí nos anuncian ya un poco lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues es un poco la música, te va metiendo también en situación. Van a pasar cosas. El niño está muy feliz y vamos a ver qué más va pasando. Lo primero que hacen es que nos van presentando a los distintos personajes. Entonces, el narrador sigue diciendo que hay un árbol muy grande y en una de esas ramas, de las ramas del árbol, hay sentado un pajarito. Está ahí posado en la rama y el pajarito pues está tan contento diciendo, ¡ay, qué bien se está en el campo! Todo está tranquilo, todo está apacible. Y se pone a piar. El instrumento que representa el piar del pájaro y sobre todo el revolotear de rama en rama es la flauta. La flauta hace unas notas muy rápidas, muy ligeras, que te dan la sensación eso de un pajarito que está revoloteando. Y además aquí Prokofiev utiliza también el efecto que hemos hablado otras veces de los instrumentos de cuerda, el pizzicato, que es como pellizcar las cuerdas, y con él da un poco también la imagen de, pues como que si estuviera saltando, ¿no? Con las patitas como saltan. Con este sonido es como si te fuera. Y esto es lo que está sonando por debajo del revolotear del pájaro que está haciendo la flauta. Vamos a escuchar al pajarito.
Es perfecto.
Es perfecto. Sí. ¿Tú lo ves? Uy. El pájaro.
Eso no ha sido de la obra, ¿eh? Eso ha sido de fuera.
Efectos especiales. Bueno, pues este ha sido el pajarito que estaba revoloteando tranquilamente en la rama. Y claro, se ha asustado un poco porque de pronto ha aparecido un pato. Va a aparecer un pato que también, claro, Pedro ha salido de su casa y ha dejado la puerta abierta. Mm. Y entonces el pato ha dicho, esta es la mía, me voy a escapar, voy a irme al lago, que me encanta a mí nadar en el lago. Y entonces escapa y va caminando con sus andares de pato hasta que llega al lago y se pone a nadar.
Mírale.
El pato es un oboe. Estamos escuchando también a la flauta, el pajarito, que sigue por ahí.
Que está mirando al pato.
Está ahí... Sí, sí, están ahí diciendo, oye, este, qué raro, es un pájaro, pero no vuela. Bueno, el pato sale, empieza a nadar. Habéis visto esta música, al principio sale como caminando y llega un momento en que se vuelve la música un poco más sinuosa, es que se lanza al agua y empieza pues a nadar.
Que es su elemento.
El elemento, claro, donde él está a gusto.
Claro.
El pájaro, claro, se le queda mirando muy extrañado y dice, uy, qué pato, qué pájaro más raro, que no vuela, solamente nada. Esto es una cosa muy extraña. Empiezan ahí un poco a discutir, a conocerse entre los dos. Y en este momento aparece un gato. El gato, claro, ve a los dos, madre mía, gato. Ve al pato, el pato es grande, pero el pajarito tiene el tamaño perfecto y dice, madre mía, uno de los dos seguro que cae. El gato es un clarinete y vamos a ver cómo el clarinete va haciendo las pisadas del gato, el moverse sigilosamente, cómo se va acercando. En principio está como acechando entre la hierba para que no le vean demasiado, mirando la situación y diciendo, aquí hoy me como yo algo seguro. Vamos a escuchar al gato. Bueno, pues este es el gato, veis cómo camina sigilosamente,
sí,
estás
sí.
Pisados de terciopelo.
Pero noto como que camina sigilosamente y además como con un poquito de chulería al mismo tiempo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es como, sí, pero aquí estoy yo.
Está dominando la situación.
Es que es elegante. El gato, como bien decía la película de Disney, es un aristócrata.
Sí,
es un aristogato.
Sí, 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 es elegante.
Entonces, claro. Es verdad, es verdad.
Sí, sí. Además, pero él sí, camina como todo. Que a nadie le importa lo que yo estoy pensando.
Sí.
Yo camino, voy observando la situación, pero yo estoy por encima de todo. Y uno de los dos me zampo seguro.
Seguramente el más pequeño, que
bueno,
el otro es un poquito grande, pero
digamos
no lo
que,
sé.
Que lo va a intentar, ya veremos. Bueno, en este momento el abuelo se da cuenta de que Pedro ha salido al campo y dice, madre mía, este chico, mira que se lo he dicho mil veces, que hay lobos, que en el bosque no se puede meter así solo, y no me hace ni caso. El abuelo está representado por el fagote. El fagote es un instrumento de viento, es un instrumento bastante grave, y vamos a ver cómo representa muy bien el caminar del abuelo, así como un poco una especie de caminar como que le va costando andar.
No puedo.
Y por otro lado también representa el, pues un poco eso, el estar enfadado, porque el abuelo se enfada y es un poco gruñón, sobre todo cuando ve que su nieto está en peligro, él no puede consentir que a su nieto le pase nada. Entonces sale y le regaña porque dice que en el bosque no puede estar, que puede aparecer un lobo, que si él no se da cuenta de que lo que está haciendo es peligroso. Vamos a escuchar al abuelo. Este caminar como cojeando,
sí, sí.
El hombre ahí como que se acerca rinqueando.
No, como puede.
Le verás tú la bronca que le va a caer. Poco a poco va subiendo de volumen, se va acercando y además se va acercando y se va enfadando cada vez más.
Es lo que te iba a decir, lo que pasa es que le está aflorando ya.
Porque acelera ahí un
claro,
poco, ¿no?
Sí, sí, un poquito más rápido.
Uy.
Bueno, aquí hay un momento en que le echa la bronca y le dice,
sí.
Oye, Pedro, ¿tú no te has dado cuenta de que los lobos son muy peligrosos? No puedes estar aquí. Entonces coge, se lo lleva, cierra la puerta y le deja en casa. Entonces, bueno, pues en el prado se han quedado el pato, el pájaro, el gato. Y en el momento en que Pedro se mete en casa, aparece el lobo. El lobo está muy bien representado por cuatro trompas. Además, entre las cuatro consiguen una sonoridad muy, muy impactante, porque realmente dan la sensación de misterio, de amenaza. Vamos a escuchar al lobo. Están aquí ya. También se acerca de forma, pues eso, sigilosa, uh-huh. Como que no le vean, pero se nota eso, que es algo que está amenazando esta sonoridad. Bueno, pues el lobo, claro, se queda y observa la situación. Entonces, Prokofiev, hay un momento en que hace como recuento, ¿no? Dice, a ver, las cosas están así. El gato está subido en el árbol. Ah, es que el gato lo que ha hecho, claro, al ver al lobo, se ha subido corriendo a un árbol
claro.
Y ha dicho, mira, aquí me quedo, por lo menos aquí no me pilla.
Ha dicho, contra este no puedo.
Sí, contra aquí arriba no se va a subir.
Familia de los cánidos, pues ya sabemos.
Claro,
sí,
ahí estamos.
Odio,
subo. El pájaro también estaba en el árbol, nos acordamos, pero claro, el pájaro no quiere estar muy cerca del gato. Dice,
¿no?
Aquí tengo dos peligros, uno más cerca y uno más lejos. lejos. Entonces, bueno, pues están las cosas los dos ahí un poco mirándose con recelo. El pato, el pobre, se ha puesto nervioso y en lugar de quedarse en el agua, que sería lo más inteligente,
ha salido
corriendo.
¡Ay, pobre!
No sabía qué hacer. Y entonces, bueno, pues está, claro, el lobo, a ver dónde va. Lo tiene ahí como a la mano. De hecho, se lo zampa.
Al pato.
Ay. Al fin, claro, es que se lo ha puesto muy fácil. Es que el pajarito estaba ahí arriba y no podía con él.
Si pero, es que uno tiene que cundir el pánico. Cuando pasan cosas tenemos que pensar antes de actuar.
Pues era mi personaje.
Ya, corriendo. Acabas de morir.
Pues mira, nos hemos quedado sin pato. Bueno, no os preocupéis que a lo mejor luego hay sorpresa. Bueno.
Vale.
Ya sabéis que es un cuento infantil, los cuentos infantiles
puede
siempre las cosas...
puede
pasar de todo. Bueno, pues nada, entonces están eso, el lobo. Abajo, intentando llegar hasta los animales. Está un poco mirando para arriba, intentando saltar, llega, no llega, dando dentelladas. Vamos a escuchar esta parte en la que está el lobo acechando. El pajarito, el gato. Aquí te imaginas al lobo por debajo del árbol dando vueltas, relamiéndose, diciendo en cuanto uno de los dos, el pajarito suena muy tímido, como diciendo, madre mía.
Temblando
sí,
está.
Sí, lógico.
Sí.
Bueno, pues a Pedro se le ocurre una idea. Pedro dice, estos dos están en peligro, se ha comido al pato, vamos, y encima se quiere comer al pájaro y al gato también. Bueno, pues vamos a intentar cazarlo. Entonces a Pedro se le ocurre que con ayuda del pájaro pueden intentar tenderle una trampa al lobo. Le dice al pájaro que lo que tiene que hacer es revolotear muy cerca de las mandíbulas del lobo para distraerlo. Y mientras él coge un lazo, le intenta agarrar, bueno, al final entre los dos consiguen cazarle. Y vamos a escuchar la parte en la que precisamente está el pajarito revoloteando, claro, arriesgando su vida, revoloteando cerca, es un héroe.
Valiente,
un héroe,
valiente.
Sí. Ya veremos luego además que todo tiene su porqué. Prokofiev aquí representa un poco a todas las... todos los personajes de una sociedad, ¿no? Entonces, efectivamente, el pajarito es el héroe,
que es
el que ayuda.
Metafórico todo.
Sí, bueno,
¿no?
Él digamos que tenía un sentimiento muy, pues eso, muy social, muy patriótico, un poco. Fue muy, la verdad es que fue muy... digamos que no caía demasiado bien en la Rusia en la que él vivió, porque a veces le llamaban, pues eso, como que no era, que su música no era muy nacionalista, que debería implicarse más con el movimiento, pero bueno, digamos que él tenía su forma de ver las cosas, entonces en esta obra concretamente sí que hace un poco eso, como que cada figura es, pues por ejemplo, el abuelo es la ley y el orden, Pedro es el personaje que sale un poco... A veces saltándose las normas, pero a defender porque están pasando cosas. El pajarito es el héroe, lo que hemos dicho. El pato, digamos que es un poco el burgués acomodado que
no se entera
y al final se lo comen al pobre. Bueno, pues cada uno tiene su... El lobo es el peligro. Vamos a ir viendo después más personajes y si todo tiene un poco su doble mirada. Pero bueno, estamos en el momento en el que el pajarito va a ayudar a cazar al lobo. Vamos a escuchar cómo el lobo va dando dentelladas para intentar comerse al pájaro que está revoloteando. Vamos a escucharlo. Son las dentelladas que da el lobo. Este es Pedro. Esta es la música que representaba a Pedro, que está corriendo, ha cogido la cuerda, ha intentado lanzarla por encima de una rama... Y está preparando la trampa, muy sigilosamente va corriendo, como con pequeñas, es la misma música de antes, pero un poquito más rápida, como dando sensación de urgencia, de algo que tiene que hacer. Y escuchábamos como el lobo lanzaba sus dentelladas, intentaba, pues eso, comerse al pájaro. El pajarito, el pobre, volando como podía. Bueno, pues al final, entre los dos, consiguen cazar al lobo. Y en el momento en que han cazado al lobo, aparecen, tarde, todo hay que decirlo, los cazadores.
A
buenas horas, pero aparecen, bueno, pues estaban cazando por el bosque y en ese momento justo llegan al sitio donde estaba ocurriendo todo esto. Los cazadores tienen como dos partes. Por un lado es una especie de marcha de los cazadores que van por el prado y luego suenan los disparos que van haciendo pues para disparar a las presas. Los disparos están representados por los timbales. Vamos a escuchar cómo de pronto empiezan a sonar las escopetas y el instrumento que presenta Prokofiev en este momento son los timbales. Vamos a escuchar a los cazadores. Marchando por el bosque.
Sí, va van sin prisa, ¿eh?
Sí, bueno, en realidad iban, se supone, siguiendo el rastro,
claro,
del lobo.
Claro, o sea, claro, van
tienen sigilosos. Que ser, claro, tienen que ser sigilosos.
Disparos.
Disparos. Aquí está con los timbales disparando todo. Cada vez que creen que han visto el lobo, le disparan. Momento, habéis visto que le disparan y entonces sale Pedro y dice, no, no le disparéis, no disparéis, no le hagáis nada, que ya lo hemos cazado, ya no hace falta que lo matéis. Es un cuento infantil, entonces, bueno, pues el pobre Pedro dice, bueno, es un lobo, pero algo se podrá
pues
hacer con él.
Muy bien,
claro, la verdad,
claro,
es que tampoco,
sí,
si ya,
Pedro
ya está...
Sí, pero se ha comido al pato.
Bueno, digamos, bueno, pero es que el pato se lo había tragado.
Algo
ya
tiene,
sabéis,
que comer el lobo.
Sí, algo.
Ah,
el,
que no había masticado.
En el momento,
venga, vale, entonces,
en
bien,
el momento cumbre se ve que con los nervios se lo tragó tal cual. Esto pasa mucho en los cuentos.
Pasa,
sí,
muchísimo.
Sí,
pasa, que
sí, sí.
Te comen, pero entero.
Claro,
sí, claro,
te tragan,
y
entonces
vivo,
el pato, pues,
estómago,
se le oye ahí... ¿Qué hacen los patos? ¿Granda? ¿No? ¿Qué, cuaquear?
Los patos hacen cuacuá de toda, pues, la vida.
Pues se le oye al pato que hace cuacuá dentro del lobo y al final, bueno, pues digamos que final feliz incluso para el lobo. Así que, bueno, este es el cuento. Además, os decía antes que cada personaje está representado,
sí,
tiene un personaje de la sociedad. Y, bueno, pues los cazadores también, haciendo referencia un poco que han llegado tarde, dice que es un poco como la fuerza del mundo adulto, que aunque está bien armado, es bastante incapaz muchas veces, que aunque tenga las armas y los medios, muchas veces es más importante la, pues eso, la astucia de un pequeño personaje, como puede ser un pajarito o incluso el niño, que se supone que no tenía tanto poder, pero bueno, es valiente y en un momento dado ve que sus amigos le necesitan y él va allí a salvarlos. Si queréis ver el cuento, hay un vídeo que hizo Disney que está en internet, yo lo tengo en la web también. Es un cuento precioso en el que van contando la historia, lo va contando el narrador y la música es la misma que hizo Prokofiev, con lo cual, bueno, pues vas viendo también cómo se adecúa la música al momento cada vez, porque aquí hemos ido poniendo los trocitos sueltos, uh-huh, pero escucharlo completo y seguido, la verdad es que tiene mucha, mucha gracia. Lo hemos subido, sí, perdón.
Yo, de hecho, me estaba imaginando cada uno de los personajes con ese estilo clásico de Disney, porque el corto es muy, muy,
sí,
antiguo.
Sí, 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 tiene muchos años.
No sé, puede ser de los años 40, 50,
sí, sí,
a lo mejor. Y la verdad es que tenía un dibujo y un tipo de animación Disney en aquella época maravilloso. Y yo lo vi en su día... Tengo que volver a verlo.
Sí, pues meteros en elviolin.com, que lo tenemos. Además, ahora, aprovechando que están de vacaciones los niños, hemos hecho una sección de música infantil. Dentro de la sección de vídeos tenemos una parte que hemos puesto infantil para que, uh-huh, pues, le pongan vídeos a los niños, música clásica, pero un poco adaptada, a veces con dibujos, a veces no hace falta que sean dibujos, simplemente pensado un poco para los niños. Iremos subiendo más vídeos. Es una de las dos cosas que hemos metido así pensando en las vacaciones. La otra sección que hemos añadido es música de películas musicales.
Ajá.
Películas completas, pues que vayan sobre algún aspecto de o la vida de un compositor o que la música tenga un papel importante. Las que hemos encontrado en YouTube las hemos seleccionado y las hemos metido en una categoría especial que de momento está gustando mucho a todo el mundo que se lo comentamos.
¿Cuáles son algunas de esas pelis?
Pues mira, por ejemplo, Mi nombre es Bach. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos aquí,
sí,
de la película?
Sí, sí.
Pues es una de las que hemos puesto. Por ejemplo, hay una película muy buena sobre Jacqueline Dupré, la violonchelista, que precisamente me la dijeron aquí, yo no la conocía y me la dijo aquí Sergio,
sí,
que se llama Hilary y Jackie. Es un poco la relación entre Jacqueline Dupré y su hermana. Las dos hacían música, pero bueno, Jacqueline fue una gran violonchelista, tuvo un problema importante en su vida. Bueno, y un poco la relación entre las dos. Es una película, uh-huh, muy interesante, también la hemos subido. Hemos subido El pianista, por ejemplo, todas las que hemos ido encontrando que están en YouTube, claro, tienen que ser cosas que están publicadas y que, uh-huh, que puedes encontrar fácilmente, pero bueno, lo que hemos hecho es seleccionarlas y recopilarlas y, bueno, pues ponerlas allí para que en verano tengáis todas las tardes ocupadas, si queréis, viendo películas musicales.
Qué
muy
bien,
interesantes.
Qué,
sí,
bien.
Claro, cómo se nota que las audiciones comentadas están ya un poquito de vacaciones,
claro,
y tenéis que iros inventando.
Tenemos que ir a hacer cosas nuevas, claro.
Nuevas cosas, porque no paras, no paras.
Bueno,
tú,
la idea
es no parar.
La idea es no parar, la idea es seguir. ¿Sabes qué pasa? Que es que a mí me gusta mucho la música, es mi vida. Entonces, si dejo de dar clase, tengo que hacer algo mientras. Así que ahí estoy metida en la web intentando inventar cosas nuevas para, pues eso, para que todo el mundo pueda disfrutar de la música.
Pues nada, www.elviolin.com, esa es la página web donde vais a encontrar el enlace a todos estas pelis y además, bueno, pues a todos esos otros contenidos directamente relacionados con los más peques, porque o empezamos de críos o es verdad que luego cuesta más,
sí,
¿no? Lo de que te guste.
Lo cierto es que, bueno, Kodály, un gran pedagogo, un músico excepcional, además hizo mucho trabajo, él decía que la educación de un niño empieza 9 meses antes del nacimiento de la madre. No del niño,
de
la madre. O sea, es como esto viene antes de antes. Es decir, tú tienes que intentar educar el entorno del niño. Y el entorno del niño empieza mucho antes también.
Claro.
Entonces él daba tanta importancia a la educación infantil hasta ese punto. Es como que todo influye, ¿no?
El ambiente se desarrolla ese niño. Pues yo voy a empezar por Pedro y el Lobo, ¿eh?
Muy bien.
Me parece un buen comienzo.
Es una delicia.
Elviolin.com y lo veo que además lo estaba recordando y es que tengo muchas ganas de verlo otra vez. Ese corto que es una joya.
Lo vas a disfrutar.
Irene Echeverría, hasta el miércoles que viene.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy@ondamadrid.es.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí seguimos, poquito tiempo ya que nos queda, 16 minutines, para ser exactos, a las 2 de la tarde será el momento en el que os digamos hasta mañana. Antes de que eso suceda, aquí están nuestros compañeros de Aquí no hay playa en su particular retroceso. Ya sabéis que luego están por la tarde, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en este horario veraniego. Y alguien, no sé, viene ya con la chancleta puesta. Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Te noto especialmente radiante.
Sí, estoy radiante. Si no fuera por el catarrazo que tengo encima, estaría...
El pañuelo también lo lleva en la mano.
Sí, míralo.
Sí, es que estoy muy malo. Yo lo tengo dicho, no hay que irse de vacaciones que no se pone malo.
Es casi una máxima. El año pasado me pasó también.
¿También?
Me fui de vacaciones y estaba también enfermo.
Pues quédate hasta que te pongas bueno y luego ya.
Sí, es la idea, pero me voy a recuperar mejor en casa, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí.
Maite López, no sé si tienes algo que decir al respecto.
Que estoy convencida que en casa va a poner la radio y al final no se le va a pasar el trancazo. Yo me quedaría. Esto es el estrés prevacaciones, que bajar las defensas y te pones malo.
Ay, me encanta, también hay el estrés prevacacional. Pablo Otero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú sufres estrés prevacacional?
mal.
Yo sufro estrés por otras cosas, pero por las vacaciones, te aseguro que no.
No, de la emoción, tienes tantas ganas de irte que te estresas.
Ni pre, ni post, ni nada.
Eso me pasa a mí.
Nada, no, ni mucho menos. Bueno, vamos a hablarte de cursos de verano de Aranjuez, que ya sé que has hablado hace un momento.
Con Beatriz Marín.
Sí, pero vamos a hablar de cosas diferentes.
Bueno, ya me parece bien.
Porque ayer a quien escuchamos fue a la periodista y escritora Rosa Montero. Uh-huh. Ya sabes que, bueno, en fin, ella es una mujer que tiene ya amplia trayectoria, carrera, tanto como, vamos, cualquiera de nosotros que estemos aquí, pero ella con más éxito, todo hay que decirlo.
También.
Bueno, ella estaba en un curso llamado Tendencias y Géneros en la Narrativa Hispánica Actual. Y se refería a la memoria, y fíjate qué curioso, yo lo que ella contaba lo refrendo al 100%. Decía que en su familia se ponían a hablar de cosas que habían pasado y no se ponía de acuerdo con su hermano. ¿Sobre un hecho en concreto o sobre varios?
Pero esto pasa constantemente.
Sí. ¿Te acuerdas cuando el tío no sé qué?
Que no fue el tío, que fue no sé quién. ¿Y tú qué fue el tío?
¿Qué fue? Pues es curioso que a ella le pasa también.
Nuestra memoria es un invento y eso está clarísimo. Los que seáis suficientemente mayores seguramente habéis pasado por alguna cosa de estas, de recordar con algún amigo, con un hermano. Yo tengo un hermano mayor que yo y entonces a veces recuerdo momentos del pasado, de la infancia que hemos vivido los dos, escenas de la infancia que hemos vivido los dos. Y los padres de mi hermano no son mis padres, en absoluto. No tienen nada que ver, ni los padres, ni la casa en la que vivimos, ni el ambiente de esa casa, ni la relación de los padres, ni nada.
Vamos con los futuros escritores, que hoy había aquí unos cuantos en la Rey Juan Carlos. Mensaje, lo que no debe hacer nunca, en opinión de Rosa Montero, un escritor. La escuchamos.
Escribir para vengarte, para saldar cuentas, para quejarte, para hablar, pues por ejemplo, ¿no? Si es un autor que está atravesado por las penalidades del divorcio y que odia a su mujer, saldrán en su novela, si es un mal autor, si escribe para vengarse, saldrán montones de brujas que maltratan a sus maridos y que, ¿no? Ese tipo de cosas, o al revés, ¿no? O una mujer haciendo lo mismo. Hay bastantes casos en la literatura de los libros venganza, todos malísimos, dicho sea de paso, ¿no?
Todos malísimos.
O sea que esto no hay que hacerlo nunca si quieres ser un buen escritor. No. Nunca jamás en la vida escribir un libro para vengarte de alguien.
Pues no sé yo, ¿eh? En esto no. Sí. En lo primero estaba más de acuerdo, en lo de los recuerdos, la memoria diferente que tenemos. Pero en esto de escribir sin esa motivación que te da el gustito de decir, verás tú. Voy a poner yo a caer un burro.
Cuando se empieza a leer y diga, ¡uy, va a ser que soy yo!
A esta otra verás tú. La disfraza de un personaje que no parezca y catapum.
Sí.
Esto el maestro Cela era célebre por incluir a todos los que le caían mal en sus novelas, ¿eh?
Y buen escritor,
sí,
desde luego lo era.
Por supuesto.
No podemos decir lo contrario.
Pero para cambiar un poquito de tema y como venganza personal, ahora que hable Pablo Otero de ciencia.
¿Por venganza?
¿Hacia Pablo?
Yo hablo, vamos,
¿ha
con
sido
deleite.
Venganza?
No, yo voy a hablar sin acritud, que dicen, ¿no? Sobre la ciencia, sobre todo, de los campus de verano, que se van a celebrar en 16 universidades españolas, con la fortuna de que en Madrid tenemos dos universidades que acogen a un montón de chavales y chavalas de secundaria y de bachillerato, que van a pasar durante una semanita por los centros de investigación, por los laboratorios, por las manos de algunos de los mejores investigadores de la Autónoma y de la Carlos III, y van a poder así acercarse al mundo de la investigación en directo, a lo que es el tocar y ver cómo se hace profesionalmente la labor de buscar respuestas y soluciones y sobre todo pues innovaciones y también tecnologías nuevas.
Bien.
Y lo cierto es que los chavales se van a pasar muy bien porque además de estar aprendiendo y tener que expresar un resultado de su trabajo, van a tener que también participar en rutinas culturales, vamos a llamarlas así, porque los que por ejemplo hay gente que viene de digamos decir del extrarradio, de la periferia, como se dice malamente,
cuidado, bueno, que somos pues, muchos,
cuidadín,
pues la gente que viene a Madrid tiene la fortuna, va a tener la fortuna de por ejemplo pues acercarse a ese triángulo de oro del arte, ¿no?, de los museos, o incluso bueno pues pasearse por algunas de las mejores zonas de Madrid y de su comunidad. Pero es que muchos madrileños han elegido ir a universidades de la costa y obviamente van a poder simultanear ese trabajo de investigación, ese acercamiento a la labor científica
con
cursos de vela, por ejemplo. Entonces,
¿te has dado cuenta o no?
Es un campus de verano maravilloso.
Cualquiera que se dé de baja en estos cursos, que llamen a Pablo, que como conferenciante te marca ahí.
Yo encantado.
Sin problemas.
Ya te veo.
Sin ninguna duda. Menos mal que los de verdad también os hablaron ayer. Que si no...
alumnos que tienen un gran interés por conocer laboratorios, por conocer qué es la investigación, cómo se investigan, por conocer investigadores. Y entonces el principal objetivo es ese desarrollo, pero realmente no nos preocupamos, por tanto, por desarrollarlo, porque ellos ya vienen con esa vocación. Lo importante es cubrir la necesidad que ellos tienen de conocer pues la ciencia y cómo se desarrolla a nivel de investigación.
Es una forma de aprovechar
el verano,
conocer a gente, la ciudad que elijas y sobre todo el proyecto que cada uno elija y lo disfrutes.
Bueno, porque creo que es una experiencia que no vamos a poder volver a repetir. Es algo que es único y ya que me han dado la oportunidad de poder entrar, pues no la podía rechazar.
Claro que sí, hombre, hay que aprovechar todas las oportunidades.
Irrechazable.
Sí.
Eso es así.
Yo sí estoy con Pablo, yo me apuntaría.
Una semanita, ¿eh? Sí, está muy bien.
Sí. Yo también, pero este año me viene mal.
Tú estás malo, tú no puedes hacer nada, no puedo hacer ni irte nada de vacaciones.
El año que viene, hombre.
Ni nada, el año que viene Dios dirá. Pero
bueno,
vamos,
pero
yo que soy médico en mis tiempos libres,
sí.
No te dejo yo salir.
¿No me das el alta?
No te doy el alta.
Madre mía.
Te tienes que quedar aquí hasta el viernes a ver cómo estás.
Pues quería ir yo a un espectáculo precisamente, que creo que es en el fin de semana, ¿no, Maite?
Sí, pero empieza el viernes, tranquilo. Si quieres venir mañana a currar, tranquilo.
No, tienes que venir mañana y pasado
no
ya al otro porque
vengo.
Tengo que pasarte consulta.
No vengo, no.
Que no
que
viene.
Sí, que no. Estás malito.
Pero vale, el viernes vas sin falta al Teatro San Paul. Yo ayer me colé a un espectáculo infantil que presentaban. Se llama Todo es posible, un cuento mágico para soñar.
¡Anda!
Y es una mezcla entre teatro y magia. Por ahí estaban los actores Armando Rodríguez y Leonor Sancho, pero yo no quise hablar con los lectores.
¿Y con tú
los...
con quién quisiste hablar?
Con los personajes.
¿Están los actores?
Sí.
No, yo no quiero hablar con ellos.
Espera, es importante,
claro.
¿No? No habló con los actores, sino con los personajes.
No, con Leo, la narradora, y con... Hice hasta un amigo. Con mi amigo el viajero.
Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo. ¿Y tú quién eras? ¿Eras tú o eras otra?
Bueno, tú escucha y a ver si lo aclaramos.
Quien más quien menos, todo el mundo sabe contar historias. Pero yo, Leo, la narradora, os voy a enseñar a hacer un cuento más grande, con unos cuantos trucos súper fáciles de hacer y que os van a venir estupendamente. A los papás y a las mamás, si queréis entretener a vuestros niños, y a los niños también. Porque, oye, desde pequeños hay que empezar a darle a sin hueso, ¿eh? A contar cosas. Y bueno, pues todo esto lo vais a poder aprender. Magia con el viajero y a contar cuentos estupendos conmigo.
Yo, como buen viajero que soy, y después de viajar a muchos lugares diferentes, he encontrado un lugar donde nunca han visto la nieve. Sí, 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 pobrecitos. Así que he preparado toda mi maleta de viaje y me he ido a buscar la nieve a lugares diferentes.
Viajero, muchísimas gracias por atendernos un ratito.
Estoy muy cansado. Nada, ha sido un poquito más y me voy a descansar porque tanto viaje me tiene.
Y ahí es cuando le acunó.
Sí, sí, la verdad es que yo no era tampoco yo. Ha sido como volver a los 6 años. Le pasé la mano un poco por encima.
Le cepillo un poco.
¿Qué te pareció tierno? Estaba tan cansadito.
Y que hace cosas estupendas. Saca un pañuelo negro y del escenario va cazando las estrellas.
Anda.
Y luego despliega el pañuelo y aparece casi un firmamento lleno de estrellas, por ejemplo. O mete la mano en un bolsillo y saca un montón de flores. Yo no cuento más.
¿Qué?
Para volver a la infancia.
Ya entiendo por qué le acuno al final, ¿eh? El viajero se hace querer.
Sí.
Yo también traigo los bolsillos llenos de flores.
¿Sí? Pues venga, empieza a sacar.
No se me da tan bien, pero bueno, hay que ir al Teatro San Paul todos los fines de semana, viernes y sábados de este mes de julio. Y además el truco de magia era que era muy, muy barato si lo comprabas antes del 8 de julio. 6 euros.
Ah, mira.
Hay que comprarlo antes.
Antes del 8 de julio.
Para cualquier día de, bueno, pues de esos fines de semana del mes de julio.
Sí.
Venga. Que mañana más, ¿no?
Mañana más. Mañana más.
Mañana vienes, te espero.
Sí, espérame. En
espero
el cielo.
Sentada.
Espérame en el
o
cielo.
En el cielo.
Bueno,
¿serás capaz de no venir?
No voy a venir.
Pero,
me podéis llamar por teléfono, ¿eh?
Toca madera, Carlos. No vaya a ser que mañana te toque venir.
Cuánta maldad, ¿eh?
Que no te hemos dado
esto
el alta.
Es un libro de venganza.
Que no te puedes ir.
Motivación para todos.
Alta completa.
Ay, Pablo, Carlos, Maite, gracias.
Hasta
luego. Bueno, pues aprovechad que hoy a las 4 de la tarde, de 4 a 5, aquí no hay playa. Es aquí el último día de Carlos Honorato antes de que se nos vaya de vacaciones. Después volverá y poquito a poco nos iremos yendo otros. Y Y antes de poner nuestro punto y final al de este programa del día de hoy, vaya una historia a la que podemos poner un bonito final. Yo no sé si recordáis, hace mucho tiempo os contamos una iniciativa que estaba buscando al parado más antiguo de la Comunidad de Madrid. Os lo contamos en este Hoy en Madrid. Era un proyecto, una iniciativa que lanzaba Adelante hacia tu empleo. Esa mujer, porque era una mujer, apareció. Se llamaba María Jesús González Matarrubia. Tenía 41 años y llevaba 17 sin trabajar. Pues bien, después de haberla echado una mano desde Adelante hacia tu empleo, hay que decir que María Jesús por fin tiene trabajo, por fin ha encontrado ese trabajo, vuelve a trabajar después de 17 años en esa situación complicada en la que no había conseguido encontrar ese puesto que la hiciera tomar la decisión de dejar su casa, porque cierto es que había tenido algún problemilla familiar. María Jesús lo consiguió, ¿por qué no los demás? Y ahora sí que sí, vamos a ir poniendo nuestro punto y final al de este programa, al de este Hoy en Madrid. Sabéis que siempre lo hacemos con una canción que sonó en su día en cinta de cassette. Y Manuela nos escribía a hoy@ondamadrid.es y nos daba, bueno, pues un pequeño regaño. Nos decía que sí, que mucha cinta de cassette, pero que había géneros que no estábamos tocando, como por ejemplo el de la copla. Y admitimos que sí, que es verdad, que nunca lo habíamos hecho y que cierto es que sonó durante mucho tiempo en cinta de cassette. Elegir un tema y un intérprete ha sido complicado, pero esperamos que a Manuela le guste. Hemos elegido a Doña Concha Piquer, esta canción, este Ojos Verdes, obra de Valverde, Quintero, León y Quiroga.
Ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré.
Doña Concha Piquer, que estuvo por allí, por los Estados Unidos de América, participando en alguna que otra cinta, incluso de cine sonoro, y viajaba siempre con un montón de baúles, los suyos, los de la casa, con ropa de cama, de mesa, de todo, porque ella alquilaba una casa donde estuviera de gira porque no la gustaba lo de alojarse en un hotel. Su marido llegó a acarrear dos baúles llenos de aceite de oliva. De ahí que se acuñara la famosa expresión que habéis escuchado sí o sí, esto es como el baúl de la Piquer. Pues con los ojos verdes, interpretados por Doña Concha Piquer, os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, hasta mañana.
Vimos desde el huerto despertar el día y sonar el arpa en la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vecino yo te quiero regalar. Y no te dije estás cumplido, tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche es más bella de mayo he puesto a vivir. Oh, oh, verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Oh, verde, verde, con brillo de faga, que está enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna.